Vuelta con la Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar, hombres del oeste!
Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a Cita con la Historia. Acabamos de escuchar la arenga de Aragorn frente a la Puerta Negra en El Señor de los Anillos. Una batalla que al menos a todos nos ha conmovido en el cine, pero una batalla que no aparece en el libro del que vamos a hablar hoy, que tenemos aquí a uno de los tres autores de ese libro, que se titula 25 grandes batallas de la historia. Y el autor que tenemos es Alberto Menéndez Engra, que lo ha escrito junto con Alberto Vidal Guerrero y Javier Rubio Doncé, al que tuvimos en un programa anterior para hablar de la divulgación de la historia, porque Javier es miembro de Academia Play. ¿Tú también lo eres, Alberto?
Sí, yo también trabajo en Academia Play.
¿Y el otro Alberto también?
El otro Alberto se marchó hace unos meses, pero de vez en cuando nos envía algún artículo, pero ya no trabaja formalmente.
Oye, menudo éxito lo de Academia Play, ¿eh? Estáis teniendo, vamos, vuestros, aparte de los vídeos, los libros. Oye, es que se venden como se vendían antes los libros, y ya no.
Sí, bueno, sí, es verdad. Academia Play tiene muchos seguidores y la verdad es que somos muy queridos en las redes y en los temas de divulgación histórica.
Hombre, divulgación histórica, donde habéis hecho muchos amigos y también otros no tan amigos, ¿verdad?
Bueno, sí, como siempre pasa, son gajes del oficio y también tenemos nuestros detractores. No podía ser de otra manera, claro. No puedes gustar a todo el mundo.
Pues sí, eso es una mala costumbre que tienen algunos políticos y también algunos escritores, pensadores, historiadores, de querer gustar a todos, que e incluso algún papa. Querer gustar a todos, que es la mejor manera de no gustar a nadie. O gustar solo a aquellos a los que les pagas. Bueno, Alberto, tú naciste en 1991 en Cuenca.
Sí.
Así, eres profesor de historia en varios colegios y ahora has estado en Londres.
Bueno, sí, yo inicié mi andadura en la enseñanza en Londres. Yo trabajé en un colegio y era para niños con necesidades educativas especiales, especializado en el autismo. Uh-huh. Y ahí fue donde inicié mi andadura. Ahora, claro, estoy de vuelta en España y ya empecé a trabajar en Academia Play en septiembre, pero yo ya era colaborador del canal desde hacía bastante tiempo.
Muy bien. Para que no haya ninguna duda, explica a nuestros oyentes cómo pueden conseguir o acceder a los vídeos de Academia Play.
Bueno, es fácil. Nosotros tenemos página web, que ahí están todos nuestros artículos y vídeos, y también pueden acceder a través del canal de YouTube. Ahí están todos nuestros vídeos sobre historia y los pueden encontrar fácilmente.
Bueno, además es que vas a los vídeos de Academia Play y digamos que, me perdonarás que te lo diga, se te ponen los dientes, vamos, afilados viendo las entradas que tenéis en los vídeos. Menudos sí. Éxitos.
Gracias, gracias. Sí, la verdad es que los vídeos tienen muchas visitas, depende de la temática, y la verdad es que el canal cuenta ahora mismo, si mal no recuerdo, con 2,6 millones de suscriptores en el canal de YouTube. Más o menos.
Sí, más o menos.
Sí.
¿Cómo lo dices? Oye, y ¿podéis ver el origen de los seguidores por países?
Nosotros tenemos muchos seguidores en España, pero sobre todo en nuestro gran público está en Latinoamérica. De todos los países de Latinoamérica, ahí es donde tenemos el mayor número de seguidores. México, Colombia, Perú, Argentina, todo lo que es el mundo latinoamericano.
Ayer, la semana pasada, estuvimos con Fernando Díaz Villanueva, que escribe el prólogo de vuestro libro, y también estuvimos hablando un rato sobre historia hispanoamericana y sobre el público, la audiencia que tienen sus programas, los de Fernando, los de La Contra, e incluso el éxito, la demanda que está teniendo su libro, el de La Contrahistoria de España, en Kindle. Ustedes lo pueden descargar en Kindle y dejar comentarios, que tenía también muchos lectores al otro lado del charco. Parece entonces que hay mucho interés, no solo entre los españoles, sino por la historia de nuestro país.
Sí, es cierto. De hecho, claro, España es la madre patria. Entonces,
¡hala lo que he dicho!
Bueno, claro, nos llaman así. De hecho, nos llaman ellos así, la madre patria. Sin connotaciones de ningún tipo.
Hablando de un hecho.
Claro, es así. Entonces, claro.
Pero no es, eso es una expresión hoy políticamente muy poco correcta.
Claro, pero claro, sí, es innegable que los lazos de España y Latinoamérica están ahí. Hemos compartido muchos siglos de historia. Y en la actualidad tenemos todavía muchos lazos culturales y de todo tipo con estos países.
Muy bien. ¿Y qué tipo de mensajes recibís de allí? La gente que os dice, esto no me lo habían contado jamás, yo no lo suponía que las cosas fuesen así, o hay que ver la leyenda negra, qué activa sigue aquí, ustedes me han hecho ver que era mentira.
Bueno, pues sí que es verdad que nosotros hacemos bastante hincapié en combatir la leyenda negra, porque...
Dios os lo pagará.
Porque la verdad es que hay muchos tópicos que han sido repetidos a lo largo de la historia, y que al final los hemos acabado creyendo, y cuando uno investiga un poco más se da cuenta de que hay que situar las cosas en su contexto histórico y que luego se tienden a exagerar determinados hechos, como pueden ser, por ejemplo, la Inquisición, que evidentemente hubo víctimas de la Inquisición, pero no tantas como se cuentan en algunos medios. Y de hecho, por ejemplo, fueron muchísimas más numerosas las víctimas que se produjeron durante los 10 años de la Revolución Francesa que la Inquisición durante toda su historia. Y eso, por ejemplo, no se tiende mucho a conocer. Uh-huh. Por poner un ejemplo, nada más.
Yo acabo de terminar un libro sobre la Revolución Francesa, Creer o Morir, de Quetel, es el autor, publicado por Homo Legens. Claro, habla de un francés, sin ninguna referencia a los casos de la Inquisición española o de cualquier otra acción, cualquier otra institución no francesa, incluso anterior a la historia de Francia. ¿No? Es que cuenta que hubo momentos de media, pues creo que durante lo que se llama el terror, pues que había una media en París de más de 30 guillotinamientos diarios. Diarios.
Sí, sí. Sí, fue bastante brutal esa época, desde luego.
Y además, como buenos revolucionarios, como nos demostraron posteriormente en el siglo XX los comunistas, es que se mataban entre ellos. O sea, no solo iban a por monárquicos y reaccionarios, contrarrevolucionarios, conspiradores, no, se mataban entre ellos. Primero los jacobinos a los de la montaña y luego los jacobinos entre sí.
Sí, sí, es verdad. Suelen pasar cuando se producen este tipo de situaciones, digamos, muy bruscas, cambios muy bruscos, en un corto, en un periodo muy corto de tiempo, sí se tiende a haber luchas fratricidas entre los mismos del bando.
Sí, sí, porque aparte del elemento del poder, de quítate tú para que me ponga yo, claro, está el asunto de la pureza. Claro, los revolucionarios, sean los franceses, o sean los comunistas, o sean los nazis, llegan al poder con la idea de pureza, de rescatar algo que ha sido mancillado, pues, por una sociedad burguesa o monarquizante, podrida y que se ha degradado. Entonces, nosotros somos los puros. Nosotros venimos con buenas intenciones. No estamos corrompidos. Venimos a traer la paz, la felicidad, el hombre nuevo. Entonces, claro, si tú estás contra mí, es que tú ya no eres tan puro como yo. Ya te has manchado.
Claro.
Entonces, lo mejor que se puede hacer por ti y por el resto de la humanidad es quitarte de en medio.
Claro, sí. Sí, tristemente solía pasar, sí, en esos periodos turbulentos, sí.
Bueno, ¿y qué más os cuentan los hermanos del otro lado del charco?
Bueno, pues la verdad es que sienten mucho interés por la historia de España y del mundo, o sea, la verdad es que recibimos comentarios muy positivos, por lo general. La verdad es que yo, es mucho el interés que tiene Latinoamérica en conocer su historia también y la relacionada con España. Si bien es verdad que, bueno, pues ahora, pues, hay políticos o instituciones pues que ponen en tela de juicio pues o que quieren reescribir la historia y bueno, a lo mejor enfocarse solo en los aspectos más negativos y no tanto en los aspectos que nos unen, pero bueno, esto ya se sale un poco también de la historia para entrar en otros terrenos un tanto más complejos. Pero sí, en general, el interés y las críticas son muy positivas desde Latinoamérica.
Yeah, es que la historia es un campo de batalla, no para definir el pasado, sino para definir el presente.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, la historia... no podemos entender el mundo del presente sin conocer el pasado, eso es innegable. Y al final la historia es un proceso de muchas etapas y se va construyendo los acontecimientos hasta llegar al día de hoy, que se sigue construyendo la historia, claro.
Pues sí, por ejemplo, el descubrimiento de América, ya que hablamos de americanos. Claro, pudo haberse producido en siglos anteriores que fenicios, romanos, árabes incluso, o vikingos llegasen a América. Los vikingos sí llegaron y se fueron enseguida. Pues sí, sí, pero ¿se produjo un descubrimiento? Y dices, pues no, porque descubrir supone ir, encontrarte lo que te has encontrado, volver y contarlo. Y eso no lo hicieron. No lo hicieron los romanos, los fenicios, los griegos, en el caso de que hubiesen llegado, y los vikingos lo hicieron así.
Claro, sí. De griegos, romanos, fenicios, sí, se cuentan, hay leyendas que cuentan que a lo mejor posiblemente llegaran a América. No tienen mucho sustento histórico. De los vikingos sí que se han encontrado restos arqueológicos
en Terranova,
pero no permanecieron mucho tiempo, no dejaron huella, no se relacionaron apenas con las tribus indígenas de allí. Entonces su presencia fue anecdótica. En cambio, cuando llegó Cristóbal Colón y su tripulación, pues se encuentra con un continente que había permanecido desconocido para el viejo mundo. Y a partir de ahí ya se va configurando lo que es el mundo moderno. Uh-huh. Y cambia la historia por completo. Uh-huh. Y después empezaron a llegar pues más europeos, ingleses, franceses, portugueses. Entonces, ahí es cuando ya se tiene constancia de lo que es ese continente, que era vastísimo. Realmente, la colonización de América va a durar siglos. Y de hecho, todavía hay zonas de América que se están colonizando. O sea, no es que pararan con los cuando se independizaron las repúblicas, sino que es que todavía continúa esa colonización.
Uh-huh. Bueno, lo que es el sur de Sudamérica, el cono sur, la Patagonia, Argentina, los Andes, claro, se cartografió incluso entrado el siglo XX. El glacial Perito Moreno lleva el nombre del Perito Moreno, que era un cartógrafo que estuvo en esa zona y levantó mapas de esa región. Claro, no se conocía.
Claro, exactamente. Había...
Bueno, sí se conocía. Se sabía que existía algo allí, que incluso había habitantes, estaba poblada, pero los españoles pasaron por ahí, vieron el frío que hacía, vieron que no había manera ahí de sobrevivir, de establecerse, y ala, nos vamos para el norte.
Claro, sí, había zonas de América que se conocían, pero que no se habían establecido bases permanentes y luego claro la extensión del continente americano es enorme, entonces claro había zonas que se sabía que de su conocimiento, pero que no se habían establecido allí.
Bueno, lo mismo pasa con Australia. Cuando llegan los ingleses, pues se establecen en tres o cuatro puntos de la costa. Claro, primero es uno, luego van aumentando poco a poco, y además la poblaron con soldados y con deportados. A diferencia de lo que pasa en España, lo que pasa en las Indias españolas, que se miraba muy bien quién iba y digamos que se pedía el certificado de penales antes de subir al barco.
Claro, sí, es interesante esa cuestión, porque hay mucha diferencia entre lo que fue la colonización española y la colonización anglosajona. Gustavo Bueno hacía una distinción entre los imperios depredadores y los imperios generadores. Entonces, aquel imperio depredador era básicamente un imperio que establecía colonias y su único interés era explotar económicamente los recursos, pero sin legar la cultura o los avances a la población de allí. Entonces, los anglosajones, pues básicamente en los sitios donde se establecieron, los indígenas les sobraban. Entonces, pues acababan o exterminados o confinados en reservas. Sin embargo, si atendemos al caso español, desde sus inicios se promovió el mestizaje con la población indígena. Y por eso.
Y se les dieron leyes que les protegían.
Exactamente. Luego, evidentemente, era difícil establecer un control desde lo que era España al continente americano. Claro, o sea, hubo también casos de explotación, eso es innegable, pero el hecho de proteger a los indígenas, eso no tenía parangón en esa época. Estamos hablando de inicios del siglo XVI. Uh-huh. Entonces, nadie se replanteaba una conquista si lo estábamos haciendo bien o no. Los españoles sí, y eso, por ejemplo, pues apenas nos es conocido incluso a los españoles. Y de hecho, también se fundaron universidades, hospitales, se mantuvieron las lenguas indígenas, porque también...
Se codificaron.
Se establecieron estudios también con las lenguas indígenas, no desaparecieron. Sin embargo, si, claro, atendemos al caso de, por ejemplo, América del Norte, pues la población indígena acabó en reserva, y desde luego los europeos que vinieron allí no tenían ninguna intención de mezclarse con ellos, desde luego. De hecho, ya hasta muy entrado el siglo XX no van a reconocer a esas poblaciones indígenas como ciudadanos de Estados Unidos, o sea, muchísimo más tardíamente.
Sí, el presidente que les dio derecho de voto a los nativos americanos fue Calvin Coolidge, que es presidente a mediados de los años 20. Presidente claro. Republicano, por cierto. O sea, porque los demócratas, y aquí le hemos dedicado un programa a ese asunto, los demócratas eran el partido racista. queridos oyentes, eran el partido de los linchamientos, de los que no querían a los negros más que en las fincas de algodón y apartados ahí haciendo trabajos sucios. El partido de los derechos de los negros es el partido republicano, hasta los años 60 del siglo pasado, en que el presidente Johnson, bueno, ya siguió un camino trillado desbrozado por Kennedy. Johnson promueve la ley de derechos fundamentales civiles, se llama allí, de los negros. Además, pero hasta ese momento los negros estaban supeditados a los blancos en un tercio del país. Y también hasta, creo que fue el año 68, que una sentencia del Tribunal Supremo derogó toda norma que prohibía los matrimonios interraciales, estos eran ilegales en numerosos estados de Estados Unidos, desde Virginia hasta Texas. Así que cuando les digan, señores oyentes, que si España era un país racista u opresor de las poblaciones indígenas, de los lugares en los que se establecía, piensen esto. Hay una real orden de Fernando el Católico de 1512, me parece que es, ya había muerto la reina Isabel, en la que incita a los españoles que se desplacen a Indias a casarse, a tomar mujeres nativas. Y a Estados Unidos le llevó más de 450 años llegar a esa situación en todo el país.
Sí, exactamente. De hecho, en una de las batallas del libro, la batalla de Gettysburg, pues...
Sí, tenemos que hablar de este libro, por cierto.
Sí.
vamos allá, acabemos sí. Aquí, dime.
Sí, pues claro, exactamente, pues el tema de la esclavitud, los estados del sur contra los estados del norte, pues eso va a iniciar lo que es la guerra de secesión y va a tener muchas consecuencias para Estados Unidos, incluso que llegan hasta el presente. O sea, todavía quedan muchas secuelas de esa guerra en Estados Unidos que... Bueno, ha sido llevado al cine pues en muchísimas ocasiones y Abraham Lincoln es una figura muy respetada en Estados Unidos, si bien es verdad que ahora se está poniendo en entredicho en algunos casos.
¿Qué no se está poniendo en entredicho ahora? Ahora le están echando en cara a Lincoln que no fue suficientemente insistente o suficientemente decidido en la abolición de la esclavitud, porque hubo un... Claro, la abolición de la esclavitud se hace en los estados rebeldes. Porque había cuatro estados, los llamados border states, estados fronterizos, en los que la esclavitud era legal, pero como no estaban en el lado de la Unión, ahí se mantuvo. Se mantuvo porque, claro, no se podía abrir otro frente, no se iba a engrosar las líneas, las fuerzas de los rebeldes con más gente. Entonces esto es una de las cosas que se le echa en cara a Lincoln. Además, se lo echan en cara a los demócratas, pero que la guerra de secesión estalla porque los demócratas se niegan a quedarse sin esclavos.
Sí, sí, exactamente, sí. De hecho,
no es la causa única, pero sí es la principal.
Claro, sí, ahí luego hay muchas otras causas de la guerra de secesión porque es un conflicto muy complejo, claro.
La industria,
la economía, también incluso en lo cultural, porque no tenía nada que ver la cultura de los estados del sur con los del norte. O sea, es que eran como dos mundos completamente diferentes.
Sí, los inmigrantes europeos querían ir al norte porque había más posibilidades de trabajo en la industria, en la tierra, la posibilidad de adquirir tierras, que en el sur, que estaba, vamos a decir, estaba ya todo parcelado y toda la tierra parcelada y no había más industria que la agrícola.
O sea,
no había industria y encima las sociedades que existían, pues en sitios como Virginia, Carolina del Sur, era una sociedad aristocrática que recordaba mucho pues a los polacos, a los irlandeses, a los prusianos, a los rusos, las de sus países de origen. No voy a decir escapaban, en algunos casos sí era así, pero de las que habían abandonado. Entonces, pues eso. Oye, antes de meternos con vuestro libro, ¿cuáles son los vídeos que tienen más popularidad, más descargas?
Pues hay de todo. Los que más descargas tienen son aquellos, pues, los acontecimientos históricos más conocidos, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Esos son los que más visitas generan.
¿Y de tema español?
Pues de temas españoles...
No me lo digas, Franco.
Bueno, tuvimos un vídeo sobre el franquismo. También tenía bastantes visitas. Sí, la Guerra Civil Española. También tenemos otro, Blas de Lezo. En fin, la historia de España, claro, el problema es que, pues depende de cómo la cuentes, puedes recibir palos de un lado o de otro.
Pero eso no debe impedirte paralizarte.
Claro, la historia es la historia y hay que hablarla y contarla, porque además, si no conocemos la historia, podemos caer en el error de repetirla. Entonces, hay que conocerla.
Pero, tú además tienes 30 años y digamos, yo estoy seguro que dentro de 20 años habrás ampliado tus conocimientos y probablemente cuando veas alguno de esos vídeos dirás, uff, aquí como metí la pata y demás, pero oye, es así como se hacen las vidas y cómo se obtiene la experiencia que nos decían era madre de la ciencia. Muy bien, entonces vamos a vuestro libro, 25 grandes batallas de la historia. Además, lo anuncia La Esfera como un libro de Academia Play. Oye, a mí me gusta que, por fin, que haya españoles que se lancen a hacer este tipo de libros de las 25 grandes batallas de la historia, o las 50, o batallas decisivas, o acontecimientos fabulosos que cambiaron el mundo en la estela de los anglosajones. Porque si vas a los libros de los anglosajones, buscando 50 batallas decisivas, oye, encuentras algunas de las que no has oído hablar nunca. Y no porque hayan sucedido en China o en África, sino porque, claro, es una batalla de la Guerra de los 100 Años en la que, oh casualidad, los ingleses les zumbaron a los franceses.
En el mundo anglosajón son muy dados a publicitar sus grandes gestas y sus grandes batallas, además de una manera... totalmente
sin
grandiosa.
Sin ningún tipo de escrúpulos.
Exactamente, es decir...
Además, tú que has vivido en Londres lo sabes.
Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, la plaza más emblemática de Londres es Trafalgar Square, dedicada a la batalla de Trafalgar, que fue pues una victoria con muy contundente del Imperio Británico contra Napoleón y España. Entonces ellos, cualquier victoria, por pequeña que sea, ellos la van a publicitar muchísimo, además con todo el orgullo del mundo. Eso es así. En cambio, por ejemplo, nosotros, pues, hasta hace muy poco nadie sabía quién era Blas de Lezo, o Álvaro de Bazán, o es que son completos desconocidos entre los españoles. En cambio, pues, a un británico todo el mundo sabe quién es Horatio Nelson. O sea, es que sería, vamos.
Sin embargo, yo creo que muy pocos británicos y también muy pocos españoles saben que Nelson perdió el brazo en Santa Cruz de Tenerife.
Exactamente, sí. De hecho, también lo narro en la batalla de Trafalgar. Fue una derrota sin miramientos para Nelson. Pero igual que ha pasado con otros episodios, los británicos tienden a esconderlos, como por ejemplo el episodio de la Invencible inglesa, que fue una derrota todavía mucho mayor que la de la Armada Invencible, que es el nombre, digamos, que dieron con cierta mofa a la felicísima armada de Felipe II, pero es que nadie conoce la Invencible inglesa. Es como hay un silencio informativo acerca de ese tema, pero vamos, descomunal. Tienes que buscarlo detenidamente, porque ellos, claro, cualquiera diría que es que han ganado siempre todas las batallas los británicos, y bueno, pues también se llevaron sus derrotas como cualquier otro país.
Cualquier país que tenga una historia amplia y que haya, pues, vamos, haya expandido, pues sí, ha sufrido muchas derrotas, aunque, bueno, al final todos los imperios caen, eso es inevitable.
Sí, eso es inevitable.
Inevitable, pero vamos a ver, anda que no sufrieron batallas por ejemplo, los árabes, que tuvieron una de las expansiones más fulgurantes que ha habido en la historia. Y, hombre, además, a diferencia de eso de los mongoles, por ejemplo, o de los hunos, el imperio árabe, o vamos a decir, esa fortaleza de, por ejemplo, de los omeyas, los califatos, duraron mucho tiempo, porque los mongoles y los hunos y Alejandro Magno fueron flor de un día. En cuanto muere el fundador, caso de Alejandro Magno, pues tarda muy poco tiempo en deshacerse.
Sí, exactamente. Hay imperios que pues se esfuman, tienen un periodo de expansión muy rápido, en pocos años, y luego cuando muere el líder
su sucesor,
pues se empieza a ver divisiones internas y se desgaja, y es lo que pasó, por ejemplo, con el Imperio Mongol, que en poco más de 100 años pues se desintegra, al final por luchas internas, casi la incapacidad de controlar un territorio tan vasto que se extendía pues desde Corea hasta prácticamente Polonia. Entonces, claro, al final eso se acabó desintegrando, el imperio de Alejandro Magno, que fue dividido entre sus generales. Claro, en el caso del imperio musulmán, bueno, del califato Omeya, el Abbasí, pues va a conseguir ser bastante integrador. La religión islámica va a unir mucho a los diferentes pueblos que va conquistando. Y va a ser un imperio bastante forjador en ese sentido.
Aún así, va perdiendo trozos. Por ejemplo, claro, al Andalus. Cuando llega aquí en Omeya superviviente, Abderramán I, luego también con los fatimíes, etcétera, se van perdiendo trozos, pero es verdad que era un imperio, un núcleo muy potente y que pervive durante siglos.
Exactamente, sí, pervivió durante muchos siglos, es verdad que fueron perdiendo territorios, y bueno, y de hecho, pues también, claro, aquí también nos entramos también en un terreno, digamos, un poco tortuoso, porque claro, Al-Ándalus luego se irá, bueno, yo voy a decir reconquistando, porque claro, la reconquista ahora también es un término que ahora se está cuestionando mucho. Pero el avance de esos primeros núcleos cristianos sobre la península ibérica, pues va a ser de los pocos territorios que fueron conquistados por el Islam, pero que dejaron de profesar esa religión. Hay muy poquitos ejemplos, el sur de Italia, Europa del Este y la península ibérica, porque el resto de territorios que conquistaron los musulmanes permaneció la religión islámica. El norte de África, Arabia, Asia Central, Turquía, sigue estando presente la religión islámica.
Bueno, otro ejemplo de lo bien que se disimulan las derrotas es el de la historiografía francesa, que nos presentan a Luis XIV como el rey sol. Y hasta Voltaire consiguió introducir el término del siglo de Luis XIV para definir el siglo XVII. Y Luis XIV, aparte de incendiar Europa durante la segunda mitad del siglo XVII, cuando muere en 1715, muere vencido. Y deja una Francia en quiebra. Lo hace en 1715 y ha muerto su heredero, el gran delfín, ha muerto el heredero de su heredero, llega, es Luis XV, que era un niño, el que es coronado, pero claro, ha sido vencido por sus enemigos, por los británicos, por los holandeses, por el imperio de los Habsburgo, el imperio, y aunque ha conseguido que un miembro de su casa sea coronado rey de España, pues claro, la Francia que deja no es la Francia con la que él soñaba. Y sin embargo, Luis XIV.
Claro, sí, exactamente. Francia también, pues igual, ¿no? Está siempre, pues, sacan con mucho orgullo su historia. Y lo tenemos, sí, en los ejemplos de Luis XIV, también con Napoleón Bonaparte. También va a ser su figura. Su figura más influyente y de la que todavía pues hay muchos nostálgicos en Francia.
Sí.
Bueno, es también otra figura pues muy cuestionada y tiene, yo creo que a partes iguales, detractores y defensores. Y es fue un personaje muy complejo y bueno, es desde luego es...
Sí, y para la historia moderna sin él no se entiende.
Exactamente, sí, cambió la historia de Europa y del
sin
mundo.
Sin embargo, la diferencia, Alberto, es que en Francia se puede atacar y defender a Napoleón y vamos a decir no pasa nada. En cambio, en España, como defiendas a Felipe II, o digas que Don Pelayo no es un mito de las crónicas posteriores, te puede callar el pulpo.
Exactamente, sí, claro, igual, pues el tema de la Reconquista, pues igual, bueno, es que eso sé que arde en las redes sociales, ¿no? Cuando siquiera mencionas el término, solo mencionan el término.
Y además es que no son aficionados. A mí lo que más me sorprende es cómo te dicen unos, yo soy doctorando en historia y lloro cuando veo a otro historiador académico, no un aficionado, escribe el término. De la Reconquista. Pero, oye, pues llora mucho, hombre, llora. ¿Qué pasa? Es que hay que hacer hay que expurgar los términos que no gustan a la academia establecida.
Claro, a ver, los términos, claro, que, claro, nosotros estudiamos la historia desde el presente hacia el pasado. Entonces, claro, nosotros acuñamos términos para, de alguna manera, definir hechos que ocurrieron hace siglos. Entonces, claro, el término Reconquista aparece pues en el siglo XIX, además se va construyendo los estados-nación, también España, entonces se quiere de alguna manera poner los acontecimientos que ha tenido España a lo largo de los siglos para, de alguna manera...
ordenarlos y
claro, ordenarlos,
comprenderlos
claro,
y dirigirlos hacia un fin.
Y dirigirlos hacia esa concepción del Estado-Nación. Lo que pasa es que, claro, pues no es ni es un término franquista, ni es un
no
término de... Porque hay gente que, bueno, pues... De hecho, hicimos un vídeo de eso, del término Reconquista, hablando pues de cómo surgió y de todos los historiadores que lo utilizan. Y es, sirve para definir una realidad que duró 8 siglos y que, por supuesto, no fueron todo batallas. O sea, hubo pactos, hubo alianzas, y no solamente entre... quiero decir, a veces los cristianos también se aliaban con musulmanes. Uh-huh. Y también muchas veces los cristianos no iban todos a una, sino que se enfrentaban entre ellos y entre los propios musulmanes también. Quiero decir, es que había muchas divisiones y es muy complejo. De hecho, en la batalla de las Navas de Tolosa que describimos
también
en el libro...
También le dedicáis un capítulo.
Claro,
esa no suelen aparecer en estos libros anglosajones.
Claro, exactamente.
Suele aparecer Lepanto. En alguno más, que a mí sí me sorprendió mucho, encontré Otumba. Que me parece, hombre, claro, es la batalla que permite sobrevivir a Hernán Cortés y después conquistar la Nueva España. Pero poco más hay, Lepanto, Otumba y alguna otra.
Claro,
de la época de la Reconquista, tú dices que también le dedicáis un capítulo a la batalla de Poitiers.
Sí, también, claro, muy conocida la batalla de Poitiers, que, claro, fue pues justo entre el Califato Omeya y el reino de los francos. Entonces, claro, en la historiografía tradicional fue señalada como... Algunos la señalaron como la batalla más importante de todos los tiempos, porque decían que de no haber ganado esta batalla los cristianos, pues a lo mejor el Islam hubiera conquistado toda Europa. Sin embargo, hay que ver también en la propia arquitectura del Imperio Omeya, que ya empezaba a presentar fisuras, porque, claro, se iba nutriendo de todos los pueblos que iba conquistando, y entonces vamos a ver revueltas entre árabes y bereberes, luego van a ir surgiendo...
Yemeníes contra sirios...
Claro, luego están los fatimíes, o sea, mucho más adelante, el Imperio Abasí, entonces, claro, no todo es un bloque homogéneo, sino que hay muchas realidades y claro, y cuando ocurrió esta batalla, pues se tendió a magnificar lo después a lo largo de los siglos, pero sí que es verdad que ya presentaba problemas en su avance el Califato Omeya por esta época.
Bueno, esa definición de la batalla de Poitiers como la batalla más grande de la historia, supongo que vendría de los historiadores franceses del 19.
Sí, claro, exactamente. Fue también acuñado por Edward Gibbon, británico. También hubo una generación de historiadores que le dio una importancia primordial a esta batalla.
Te he cortado cuando ibas a hablar de las Navas de Tolosa.
Ah, sí, claro. Bueno, también las Navas de Tolosa, al final, claro, va a ser, además de los pocos ejemplos en los que casi todos los reinos cristianos van a actuar en unión, porque, bueno, de hecho,
León no participó,
pero se van a unir el rey de Navarra, el rey de Aragón, el rey de Castilla y el de Portugal, aunque no estaba presente en la batalla, también va a aportar tropas. Pero eso no siempre era así, es decir, había muchas trifulcas entre los reyes cristianos, pues por hacerse con un territorio, pero en ese momento, Alfonso VIII organizó una coalición cristiana contra el Imperio Almohade, porque, claro, era la gran amenaza, tenían que aparcar sus diferencias por un momento, porque era una amenaza real. Y va a ser, claro, de esos ejemplos que vamos a tener en que los cristianos se coordinan y actúan en conjunto, pero esto no siempre era así, porque se tiende a pensar que todos los cristianos iban a una o que todos los musulmanes iban a una. No siempre era así en la Reconquista.
Bueno, y en el siglo XIV, ya después de Fernando III y Jaime I, pues conquiste el Fernando, pues el Valle del Guadalquivir, y Jaime conquiste el sur de Valencia y las Baleares, digamos, separa la Reconquista, sobre todo por parte de Castilla. Castilla y León acababan de unirse en el siglo XIII, y digamos que como han partido de que, hombre, el Emirato de Granada está sometido, le hemos obligado a pagar parias, o sea, tributos, y el Emir de Granada se considera vasallo del rey de Castilla, podemos decir, hombre, que hemos terminado la Reconquista, y así lo consideraban también, lo consideraban una humillación los musulmanes, y digamos que es un siglo en el que, aparte de otras circunstancias, pues como la peste negra, digamos que es un siglo de guerras civiles en la que los hispanos de aquella época, como tú decías, pelean entre ellos, hay numerosas guerras civiles, y es ya asentada la paz y las monarquías, que ahora, como se les llama ahora, autoritarias del siglo XV, cuando ya los reyes católicos deciden acabar con ese reducto musulmán. Pero también otro factor, claro, es la expansión turca, que había conquistado Constantinopla y que se estaba extendiendo por el Mediterráneo y los Balcanes.
Sí, exactamente.
O sea, no suele haber nunca un único factor.
Claro, exactamente. Además, en el libro hemos tratado de buscar los antecedentes, todo el contexto que rodea la batalla, las consecuencias. Y claro, cuando en la península ibérica pues ya solo va a quedar ese reducto musulmán, claro, es que por otro lado el Imperio Otomano estaba iniciando una expansión, además también muy potente, en muy pocos años, conquistan Constantinopla, luego se extienden hacia Europa del Este, ya habían penetrado, llegan a las puertas de Viena, entonces claro, al final... todo tiene que ponerse en su contexto y ver qué es lo que está ocurriendo en diferentes zonas al mismo tiempo. Hablamos también de la batalla de Lepanto, que claro, va a suponer una gran victoria cristiana, pero ojo, no va a ser el fin del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano va a seguir amenazando a los reinos cristianos a pesar de esa gran derrota. Entonces el Imperio Otomano pues va a seguir siendo una potencia hasta ya finales del siglo XVII, principios del XVIII, pero va a ser una potencia además en Europa, en Asia y en el norte de África, va a ser por tres continentes.
Bueno, aquí le dedicamos a la batalla de Lepanto 4 programas al principio de esta temporada, en septiembre. Oye, 25 grandes batallas. Primera pregunta tonta, ¿por qué no 30? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 50? Y no me digas que porque el editor nos dijo basta.
Bueno, a ver, hemos seleccionado 25, podían haber sido más, pero bueno, hemos querido seleccionar, digamos, algunas de las más simbólicas, las que han tenido más trascendencia, las más conocidas. Hay también de, no solo de Europa, también hay de América y de Asia. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos seleccionado estas, por considerarlas, pues, las más emblemáticas, las que de alguna manera, marcaron un antes y un después, ya sea o bien en la historia de un país o bien para la historia mundial. Y luego también hemos puesto también de España, porque también la tuvieron, España también tuvo batallas muy importantes, además, uh-huh, también para la historia mundial.
Uh-huh. Sí. Sí, hombre, el mayor imperio de la historia, al menos peleado en disputa con el imperio británico del 19, pues, hombre, si no es trascendente para la historia del mundo, no sé yo qué lo va a ser. Uh-huh. Empezáis con la batalla de Cádiz del 1274 antes de Cristo, porque es la primera batalla de la que tenemos referencias históricas.
Sí, es la primera batalla documentada entre el Egipto de Ramsés II contra el Imperio Hitita. Y además, es curioso porque hay medios que nos han acusado de, a lo mejor, de perpetuar ciertos mitos. Es todo lo contrario. O sea, realmente lo que queremos es poner las batallas en su lugar. Y además, en la batalla de Cádiz, que se vendió como una gran victoria de Ramsés II, bueno, además es que se esculpió en templos, se hizo un montón de propaganda y realmente el resultado es incierto. Realmente, como mínimo quedaron en tablas, si no perdió Ramsés II, y de hecho luego tuvieron que firmar un tratado de paz, que es el primer tratado de paz de la historia. Entonces, lo que se vendió como una victoria realmente no lo fue.
Un poco como la batalla de Rocroi, que no era para tanto.
Exactamente, sí.
Que también la he visto en estos libros anglosajones. Y tú empiezas a ver los datos y dices, pero si no fue para tanto. Fue, claro, fue el primer momento en el que un tercio español es masacrado por sus enemigos. Hasta entonces los tercios pues eran, sí, invencibles. Y cuando, a lo mejor, como aquí lo hablamos con José Javier Esparza, a cuenta de su libro Tercios, claro, había batallas en las que morían 2, 3, 5 soldados de los tercios, que no siempre eran españoles, y enfrente morían 500 o 600. Y no estoy exagerando. Pero, claro, por eso es llamativa la batalla de Rocroi, pero no es decisiva dentro del... De esas guerras en las que se producen, las guerras que desencadena Luis XIV. Lo que pasa, claro, es un momento que marca el descenso de una potencia y el ascenso de otra.
Claro.
Y luego están los franceses, que saben vender tan bien o mejor que los ingleses.
Sí, exactamente, es así, claro. En cuanto, digamos, que una potencia enemiga empieza a flaquear, pues evidentemente el enemigo lo que va a hacer es tratar de publicitarlo más y decir, mira, aquí ellos han caído y nosotros nos empezamos a hacer fuertes. Claro, eso es así, eso ha sido a lo largo de la historia una práctica muy común.
Bueno, la segunda batalla de la que habláis es la de las Termópilas, que sobre todo los jóvenes conocerán por la película 300. Yo vi una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de los años 50 o 60, que hablaba de lo mismo. Además, reproduce el momento en el que una madre le dice a uno de los soldados, le da el escudo y le dice, vuelve con tu escudo o sobre él. Ya sabes, porque los escudos eran pesados. Eso sí aparece en la batalla y lo contáis aquí. Los escudos eran pesados y entonces en caso de huir había que tirarlo.
Exacto.
Y entonces es o volvías con tu escudo, o sea que habías combatido y habías vencido, o al menos no habías huido, o volvías sobre él. Es decir, pues que te traían tus camaradas tendido sobre el escudo.
Exactamente, sí. Además, claro, los espartanos, para ellos era un honor ir a la guerra y luchar y además, por encima de todo, respetaban el honor. Entonces, claro, si un espartano huía, vamos, es que era mejor.
Lo peor de lo peor.
Era impensable, de hecho. O sea, era mejor morir luchando que huir y salvar la vida. Y bueno, sí, la batalla de las Termópilas, claro, ha sido un mito de Grecia y ha sido llevado al cine y se ha relatado en multitud de ocasiones. Claro, también se ponía a los persas como los malos, malísimos. Pero claro, hay que tener en cuenta que, claro, los griegos lo cuentan también, pues como ellos quieren. El imperio persa tampoco era tan malo. De hecho, va a ser bastante integrador el imperio persa como imperio. Pero claro, evidentemente ese mito que se crea de la batalla de las Termópilas, pues va a trascender, vamos, sus fronteras y llega, pues, vamos, para la historiografía mundial se convirtió en mito.
Sí, pero lo que tú decías de antes de la batalla de Cádiz, que os acusan de mantener los estereotipos, fue lo mismo cuando se estrenó la película 300. Yo me acuerdo de haber leído, cómo no, en el periódico progresista El País, que las acusaciones del gobierno de Irán a los productores de la película, porque claro, era Hollywood, entonces Estados Unidos, claro, quería transmitir una idea de los persas de manera que eran pues unos personajes siniestros. Más nos sale un Jerjes, la verdad, de... Sí, no te rías, ¿eh?
Claro, sí, sí. Es que, claro, también el cine juega un poco pues, con los sentimientos, con la puesta en escena,
bueno,
claro.
Pero es que está basada no en la historia de esa película, sino en un cómic. Un cómic bastante bueno, por otra parte.
Claro, sí, sí. Siempre, claro...
Además es un cómic más político que bélico.
Claro, es... Ahí, claro, también es otro debate lo del cine histórico, ¿no? Que muchas veces se recrea en la grandiosidad y tal, y claro, a veces se caen en estereotipos y en inexactitudes. Luego, realmente, pues, los hechos fueron de otra manera. Por ejemplo, también quería citar la batalla de los Cuernos de Hattin, de Saladino contra los cruzados de Jerusalén, uh-huh. Claro. También hicieron una película, El Reino de los Cielos, que además tampoco es
favor,
muy...
¿Qué película tan espantosa?
No es muy rigurosa históricamente.
No,
claro,
no es una película anticristiana.
De hecho, claro, Saladino va a ser una figura, va a ser muy respetada, no solamente en el mundo islámico, sino también en el cristiano. Y, claro, las cruzadas hay que entenderlas en su contexto también. Y... claro, también es un tema muy polémico porque se va a cruzar la cristiandad contra el islam y, claro, y la por la recuperación de esos lugares santos, que luego además también va a haber otras muchas motivaciones dentro de las cruzadas. Y bueno, claro, intentamos ponerlo todo en su contexto.
Muy bien. De batallas en las que intervienen españoles, pues, hombre, no sale Covadonga.
Bueno, Covadonga...
Bueno, pero sale Navas de Tolosa, sale San Quintín. San Quintín sí es importante. Yo creo que es una de las más importantes junto con Lepanto, porque después de San Quintín, Francia, los Valois firman con Felipe II el Tratado de Cateau-Cambrésis, que durante medio siglo aparta a Francia de los asuntos europeos. O sea, el gran enemigo de España, de los reyes católicos y de los austrias, es Francia, no es Inglaterra. Una Inglaterra que incluso tenía problemas para organizar flotas. Es Francia la que pelea, la que ataca, la que provoca las guerras de Italia en las que descolla el gran capitán. Y digamos que Felipe II tiene un reinado relativamente tranquilo, porque aparece enseguida la sublevación protestante en los Países Bajos, la amenaza turca, porque Francia está, por un lado, con este tratado de tal, y luego estallan las guerras de religión y las peleas dinásticas dentro de los Valois.
Claro, sí. Para la monarquía hispánica, el imperio de los Habsburgo, la gran enemiga va a ser siempre Francia. Francia va a estar siempre constantemente en guerra. Es una lucha, vamos, sin fin. De hecho, es curioso porque Francia va a intentar encontrar aliados por donde sea, con tal de quitarle la hegemonía a España. De hecho, hasta se aliaron con el imperio turco en algunas ocasiones. Es así. Uh-huh.
Nos quedan 3 minutos. Hay una batalla que no es decisiva, se da en España, y quiero que nos expliques por qué la introducís, la batalla de Bailén. No es decisiva porque
sí.
Después de ser vencido el general francés Dupont, viene Napoleón y lo reconquista todo.
Pues la citamos porque va a ser la primera derrota de Napoleón en campo abierto, y... Aunque sí que es verdad que no va a ser decisiva.
No tiene efectos militares,
de hecho,
sí políticos y morales.
Es contraproducente para España porque va a llegar Napoleón con 250.000 hombres para arreglar lo que ha pasado ahí y va a ser desastrosa para España. Pero claro, supuso, digamos, una propaganda para el resto de Europa para decir, es que Napoleón no es invencible. Si España, que supuestamente es un país bastante debilucho, entre comillas, ha conseguido derrotar a Napoleón, es posible vencer a Napoleón. Entonces se carga el mito de ese aureola de invencibilidad de Napoleón. Por eso lo citamos.
De las 25, solo hay una que es naval, la de Midway. Bueno, Lepanto.
Bueno, Lepanto, Trafalgar también.
Sí, señor, sí, me estás pillando.
Sí, esas son las batallas navales.
Hombre, Cartagena de Indias, bueno, es una flota que se lleva y sí, desembarca. Y la batalla del Ebro también aparece ahí. Nos quedan dos minutos, pero para muchos historiadores es más decisiva la batalla de Brunete, porque es donde la República pues pierde la supremacía aérea y también los blindados. ¿Por qué habéis incluido la batalla del Ebro?
Bueno,
la cantidad de tropas que intervienen.
Claro, la batalla del Ebro va a ser la mayor batalla de la Guerra Civil y va a ser el último, digamos, intento de la Segunda República de tratar de poner la balanza de su parte, pero claro, en esos momentos ya estaba muy debilitada y va a ser una auténtica carnicería para ambos bandos. Pero claro, ¿qué pasaba? Que las tropas franquistas tenían mayor capacidad de reposición de tropas que el gobierno republicano. Entonces, claro, al final fue una guerra de desgaste, fue además
eso es como a muerte. Lo plantea Franco, que es destrozar las mejores tropas.
Quería destrozar,
que tenía, porque luego la conquista de Cataluña se hace en un pispás y sin apenas resistencia.
Claro, tras esta batalla ya no va a quedar, no le va a quedar apenas nada a la Segunda República. Ya va a ser su final. Prácticamente.
Muy bien, Alberto, pues hasta aquí hemos llegado con vuestro libro, la Academia Play, 25 grandes batallas de la historia, muy decorado, vamos, muy bien documentado, con muchos dibujos, como lo soléis hacer vosotros, muchos santos, como se decía antes, un gran esfuerzo de documentación y de divulgación, oye, por el que os felicito y que yo recomiendo a nuestros oyentes.
Vale, pues muchísimas gracias y muchas
nos
por
veremos
vuestro
más
tiempo.
Adelante, Alberto. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes, y la semana que viene, Dios mediante, un nuevo programa.